Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:10 de este mediodía, miércoles 16 de septiembre. COPE más Sevilla para contarles cosas, creo que interesantes en el día de hoy, muchas cosas. Hasta las 2 de la tarde con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz y la producción de don Javier de Haro. En el papel, Becarín. Bueno, pues en este día, en el Sevilla, titular. José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, demanda a José María del Nido, expresidente del Sevilla, por incumplir el pacto de gobierno del Sevilla. Esto sigue el curso con la petición de del Nido, lo que proponía y nos decía en directo aquí en COPE Más Sevilla el fondo americano, ese grupo de acciones que está en el Sevilla, y que esa guerra en silencio pero continúa. Saben ustedes que en diciembre serán las citas, junta especial, junta extraordinaria. Así que vamos a dar un repaso a esa noticia en unos instantes. Antes, lo que prevalece es el fútbol, y ayer, amistoso, que les comentábamos, el Sevilla le ganaba al Levante y remató pues una actuación en los dibujos que tiene Lopetegui. Contundencia, trabajo y al final con gol de Rakitic, que debutó, pues el Sevilla ganó ese partido. Estaremos en el cuartel general del Sevilla dentro de muy pocos minutos para tratar, digo siempre tratar porque el teléfono te puede jugar algo, alguna mala pasada, con Pepe el Bello, con Diego Carlos, el central, que de momento está en el Sevilla, pero vaya usted a saber si algún tiburón de esto que tiene la cartera llena, judíos, árabes, de los que tienen mucha pasta y presiden en club, dice que van a por él, este futbolista. Así que en unos instantes estaremos en hilo directo, gracias al trabajo de momento de Juan Baeza, que nos va a poner al futbolista, y saber cómo está. En el Betis, pues mire usted, hay dos escenarios. El deportivo, que ya se encargará Pellegrini con todo ese oficio que tiene el técnico chileno, el ingeniero, de sacarle mejor partido, porque el primero que quiere quedar bien es él. Y de paso, pues que ayude al Betis a salir de ese punto donde le ha hecho de perder dinero. Recordemos, siempre lo digo, y fui muy pesado, y algún oyente diría hace un par de años, lo pesado que era Almansa cuando decía que el Betis no podía quedar fuera de Europa. Este Betis, ese plantel, el coste de esa plantilla es para que el Betis, cuando menos, esté en la Europa League. Además, sería lo normal. En un club con los años que tiene, el fuste que tiene, la categoría que tiene y la afición que tiene el Real Betis Balompié. Pero resulta que si uno mira las temporadas donde el nuevo proyecto Aro Catalán se hace realidad, 2016, los días que estuvieran o estuviesen los dos dirigentes, décimo clasificado. 2017, decimoquinto clasificado, los dos sin Europa. 2018, con Serra, el equipo se mete en Europa y percibe. Quique Setién, Lorenzo Serra Ferrer. Año siguiente, 2020, él se marcha a Serra, el follón, el equipo queda el décimo clasificado. Y este recién, todavía calentito, año finiquitado, décimo quinto clasificado. Luego, desde el año 16 hasta este 20, el equipo se ha clasificado una sola vez en Europa. Ha percibido un solo pellizco europeo. Si tú tienes a un plantel que te cuesta mucha pasta de ir pagando las nóminas de los futbolistas, los traspasos y demás, si pagas un finiquito a gente que se han ido, pues que son varios, ¿eh? Vayan buscando nombres y busquen los finiquitos. Donde ha tenido caso Rubí, proyecto equivocado, Setién hubo que pagarle, Serra, no sé si hubo que pagarle o no, pero el Betis ha mal tirado mucho dinero. Y actualmente, pues el equipo, con ese decimoquinto clasificado, pocos son los que llaman a la puerta para aliviar una economía que necesita. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en esta casa hemos comentado y preguntado, hay un sonido que después vamos a reproducir con el protagonista, que fue Andrés Ocaña, con Alexis como entrenador, donde Ocaña le preguntaba a Alexis si tenían que rebajarse el sueldo, si había esa posibilidad. Después lo vamos a escuchar y vamos a analizar el estado actual de la economía verde y blanca. Obras, en fin. El fútbol es eso, hacerlo muy bien en el campo. No son albañiles, sino ni mecánicos. Son futbolistas, técnicos y dirigentes que tienen que hacer que al final en la hierba hablen y protagonicen puntos, para que los puntos se canjeen por dinero. Y esta es la clave del fútbol. Así que tenemos un montón de cosas que contarles. Pero antes de nada, antes de saludar al Dream Team, Rafa, hay una cosa que a diario es como tú entras aquí en COPE y dices, la verdad os hará libre. Pues esto es igual. Tengo que decirte día a día, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita. Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario y recuerda, Gabri Motor. Oliva, 1:17, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Cómo va eso?
Bien, bien, perfectamente. Aquí en esta jornada de miércoles con un rato de radio por delante interesante, ¿no? Para, si todo lo permite, como has dicho al principio, charlar con uno de los jugadores importantes de la actual plantilla del Sevilla, a 8 días de la Supercopa de Europa del jueves de la próxima semana en Budapest y evidentemente con cosas que comentar del asunto económico del Betis, que es alarmante para poder acometer algunos detalles que quiere meter en la plantilla Pellegrini. Para que Pellegrini pueda tener lo que desea y rematar la plantilla, el Betis está abocado a una venta y veremos cuál es la venta y por quién llega realmente una oferta. Y también hay movimientos en esa guerra absoluta accionarial que mantienen los actuales gestores del Sevilla y ese asalto al poder de José María del Nido.
Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy buena. Esa pregunta de Alexis la vamos a escuchar a Alexis, sí. La vamos a escuchar luego.
Sí, porque es que ahora parece una novedad, una exclusiva y una noticia. Yo no me meto en quién las da, pero que se cuenta como noticia que el Betis tiene problemas
en
económicos.
En cada casa, Ocaña, que cada uno cocine lo que puede y lo claro, que quiera no, y lo no. Que lo dejen.
Pero yo no voy a eso, yo voy a que nosotros llevamos meses diciendo, hablando de penuria económica en el Betis, de situación crítica económicamente en el Betis. Nos han matado, nos han dicho de todo. Hace 2 meses, el 15 de julio, le preguntábamos a Alexis si cabía la posibilidad de que los jugadores se tuvieran que rebajar el sueldo después de no haber entrado en Europa. Nos querían matar. La tropa de siempre quería cortarnos la cabeza. Y qué casualidad que ahora se da como noticia que el Betis necesita vender, pero ya no para mantener la compostura en el mercado de fichajes, sino para llegar al tope salarial. Pues vamos a escuchar a Alexis lo que respondió hace 2 meses.
Después lo escuchamos.
Después lo vamos a escuchar, quiero decir. Y vamos a hacer un análisis de por qué el Betis está así económicamente, porque es muy fácil, Rafa, decir que esto es por el coronavirus, pero vamos a explicar de verdad quiénes son los responsables de la gestión económica del Betis. Siempre se ha dicho que deportivamente Aro y Catalán no tienen demasiada idea, pero que económicamente eran unos gestores modélicos y ahora se está viendo la situación en la que está el Betis metido. Y una noticia de última hora.
Víctor Ruiz.
La buena noticia es que Víctor Ruiz está ya a disposición de Manuel Pellegrini, que la FIFA ha dado el pase provisional, el transfer provisional, para que pueda ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. Tiene un contencioso, como decíamos, con el Besiktas por haber rescindido su contrato unilateralmente, pero Víctor Ruiz ya está a disposición de Pellegrini para poder entrar en la convocatoria de cara al lunes.
Por cierto, ¿vas a hablar también de Sanabria, el estado de Sanabria?
En el Betis se vende todo el mundo. En el Betis se venden hasta los picaportes de la puerta, Rafael. Por Sanabria dicen que no van a aceptar menos de 6-8 millones de euros, pero es que por Sanabria no se puede aceptar menos. Es que el Betis cifró en eso la mitad del pase del jugador. Pues claro, es que si lo vendes por menos le pierdes dinero. Después te voy a decir en cuánto habría que vender a Fekir para ganarle algo a Fekir, que no te costara el dinero. Está rondando los 40 y tantos 50 millones. es que Fekir el 20% lo tiene el Lyon y el 10% el propio jugador. O sea que la situación es rocambolesca y complicada.
1:20, nos está avisando ya Carrillo Albornoz que en unos instantes nos podemos ir al cuartel general del Sevilla para hablar con Diego Carlos, pero antes, Calera, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
Sobre ese titular, José Castro demanda del Nido por incumplir el pacto de gobierno del Sevilla.
Sí, lo comentamos antes, además es importante porque el presidente actual del Sevilla, Pepe Castro, como dices, ha demandado del Nido en el juzgado de lo mercantil. Denuncia el presidente del club que se ha violado ese pacto social que hubo de gobernabilidad que se firmó a finales de noviembre del año pasado, o sea que lleva firmado menos de un año, hace unos meses se firmó y que se ha roto, según el presidente, por esa petición de junta extraordinaria de accionistas por parte de José María del Nido. Tiene una vigencia de 5 años y por lo que nos contaban estos últimos días, cuando arrancó el mes y se solicitó esta junta extraordinaria, si se rompe el pacto, por lo visto el que lo rompa tiene que abonar o tiene que pagar una cantidad de dinero importante, unos millones de euros que no nos especificaron cuánto eran, pero tendría que abonarlo. Y además, en cuanto a la Junta, también se ha pedido que se revoque, que se aplace o que incluso se pueda anular esa Junta extraordinaria solicitada por José María del Nido.
Oliva, ¿algo que comentar en torno a esta noticia?
Que es la guerra, ¿no? Que es la guerra entre Del Nido, una batalla que vuelve a plantear Del Nido con su salida de este pacto suscrito a final de año. A mí me da la impresión que los caminos nos conducen por situar a los oyentes en una junta ordinaria, es decir, que la celebración de la junta extraordinaria que ha solicitado José María Del Nido por tiempos, por forma, por convocatoria, prácticamente se va a solapar con la ordinaria de final de año, con lo que yo creo que si Del Nido quiere asaltar el poder y tiene las acciones que va pregonando que tiene en su poder para poder derrocar al actual Consejo de Administración, eso se vería posiblemente en una junta ordinaria, pero ya no solo tiene que salvar este obstáculo José María Del Nido de las acciones, sino que luego habrá que ver qué es lo que dice el juzgado con esta demanda que interpone Pepe Castro al expresidente José María Del Nido. Habrá que ver si toma algún tipo de resolución, si hace prevalecer ese pacto suscrito en su momento, que tiene una serie de cláusulas por las cuales prácticamente hasta final de esta presente temporada, hasta mayo de 2021, no se podría modificar algo, y veremos realmente si se produce un relevo al frente de la presidencia, que yo no veo nada claro, pero lo que sí es evidente es que la lucha sigue y la lucha se recrudece con todo este tipo de acciones.
Bueno, señores, como decíamos en titulares, nos vamos a ir hasta el cuartel general del Sevilla porque allí hay un comandante, no sé si es comandante, capitán, pero es uno de los que tiene galones, un futbolista muy importante en este esquema de Lopetegui, un gran fichaje del Sevilla. Recordemos, 27 años, brasileño, su sueño es jugar con la selección brasileña y muy feliz y contento aquí en el Sevilla. La Champions es un objetivo que le apasiona, pero será mejor que nos lo cuente él todo. Diego Carlos, muy buena. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Imagino que tranquilo, trabajando, pero por dentro pensando que tenéis la oportunidad de ganar otro título frente a un gigante como es el Bayern Múnich, ¿no?
Sí, estoy trabajando mucho, mucho.
Diego Carlos, te rogamos, para que tengamos buen sonido, no tenemos buena comunicación, sería bueno que
mover un poquito, la ubicación.
Mover un poquito el teléfono, no sé, para que podamos
echarle el euro.
Ya que tenemos la suerte.
Para escuchar.
Ahora, a ver si nos aguantamos ahí. Te decía, ¿cómo estás de cara ante un choque, una cita tan importante internacional como es la que tenéis?
No, estoy muy contento, estoy trabajando para estar en forma más rápido posible y me preparando lo mejor. Y muy contento y claro, con sueños de busca de más títulos.
Cuando llegaste al Sevilla, procedente del Nantes, ¿pensaba que ibas a ser tan feliz como futbolista en el Sevilla?
Sí, sí, desde el momento que llegando en Sevilla ya tenía mucha confianza con este grupo, con la comisión, con todos los que trabajan en Sevilla, son excelentes personas, muy profesionales, y ahí ya tenía certeza de muchas cosas que podría a mí certeza de muchas cosas que podría acontecer y que ha acontecido.
¿Es fácil y ayuda a entender lo que es el juego, el vivir en una ciudad, el estar a gusto en un vestuario, el convivir con dos personas de fútbol tan importantes como Julen Lopetegui y como Monchi?
Sí, sí, es muy fácil, es muy importante tener estos personajes a nuestro lado, porque nos ayuda mucho, está siempre hablando con nosotros, nos pasan las mejores informaciones, esto no hace crecer, es muy bueno.
Este año de momento, porque los grandes tiburones, los grandes equipos millonarios no han abierto la boca, pero es importante, como decía Monchi, mantener el bloque, o sea que los buenos futbolistas, de momento estáis en el Sevilla para aspirar, no sé, a todo. ¿Qué objetivo tienes tú este año?
Sí, mi objetivo de ahora es con Sevilla, tengo contrato para cumplir y aquí estoy y estoy preparando lo mejor posible para que podamos tener un año espectacular.
Koundé, Diego Carlos y Fernando por delante, así es fácil jugar, ¿no?, a la hora de defender y atacar.
No, tenemos un gran equipo, tenemos muchos buenos jugadores, mismo aquellos que juegan menos. Son grandísimos, está siempre preparado. Nosotros hemos visto esto en la final de la Liga Europa. Y claro, tiene ahí Fernando un grande medio campo, Conde un grande defensa, nos ayuda y ayuda a todo el equipo.
Cuando se van a Navas por arriba, tapáis, lo hacía Reguilón. Reguilón este año no está, pero viene Acuña. ¿Lo conoces? ¿Te gusta?
Sí, no conozco mucho, he visto algunos partidos, es un jugador muy fuerte, un jugador potente también, y no va a acrecentar mucho, y es muy bueno, tiene novedades, jugadores en este poste, porque antes estaba un poco más complicado.
Este año, con lo que tenéis, este bloque, si no sale nadie, Champions, llegarlo más lejos. Tú, imagino que tu sueño será la selección brasileña, ¿no? ¿Y pelear por la liga también o eso es prohibitivo?
No digamos que vamos a ganar las Champions, pero estamos aquí para pelear por todo. No tenemos un equipo que pelea por todo que está a nuestro alcance. Puede tener certeza que vamos a hacer lo mejor posible y vamos en busca de lo mejor para el equipo y para Sevilla. Y vamos en busca de todos los objetivos que teníamos. No podemos decir que vamos a ganar Champions porque sabemos como competiciones, que es una competición muy difícil, tener grandes equipos, pero estamos ahí para pelear y hacer nuestro mejor.
En el final feliz de este recién ejercicio terminado, que habéis ganado la Copa, se produjeron tres partidos con tres intervenciones tuyas, no muy afortunadas, que Bono pues hizo lo que pudo. ¿Has invitado a Bono? ¿Le ha dado una cervecita? ¿La ha invitado a comer o algo?
ha dicho a Bono que tiene que invitar yo. Gracias a mí ha hecho muchas paradas.
es verdad. Visto así, es verdad. O sea que él te tiene que invitar a ti. Es que si tú no haces eso...
Se ha ganado la renovación. Claro. Así.
Era que anda en la oración, no. Una broma. Claro, he hablado con Bono, he agradecido mucho, mas estamos ahí, defensa es para esto, defensa no podemos tener miedo de arriesgar, infelizmente ha arriesgado demasiado mucho, ha hecho tres penaltis, cosa que nunca había pasado, y ha pasado y tenía que acontecer, no lo sé que como puedo decir, mas tenemos el título, tenemos que olvidar todo y quedar con los buenos momentos.
Te hago una más y ahora van unos compañeros. Diego Carlos, te decía, para un brasileño, la samba, su país y la canariña es lo más. Estás en un escaparate internacional como es la Champions, lo máximo. ¿Sueñas con vestirte de titular con tu selección?
Claro que sí. Es un sueño de todos los jóvenes que quieren jugar en la selección de tu país. Ese es mi sueño. Voy a pelear por ello y espero un día poder vestir la camisa de mi selección de mi país.
Oliva, aquí tiene al gran Diego Carlos. ¿Ha visto? El hombre que ha hecho titular a Bono.
Sí, que lo ha convertido en el portero de moda, sin duda, en el tramo final de la temporada. Yo le quería preguntar en primer lugar a Diego Carlos un poco por la nueva temporada, ¿no? Después de un año en el que ha estado un excelente nivel y ha llamado mucho la atención, ¿estás hecho ya la idea que ¿Vas a estar un segundo año más en el Sevilla, en una temporada con Liga de Campeones, una Supercopa de Europa a la vuelta de la esquina? ¿O el profesional, habiendo mercado de por medio y consciente de que, bueno, se mueven muchas cosas siempre, sobre todo en el final de mercado, el futbolista siempre está abierto? ¿Tienes la idea ya de quedarte o esto en el fútbol nunca se sabe, Diego Carlos?
Este fútbol, la verdad, nunca sabemos qué puede pasar. Nos queda mucho ainda sobre esta cosa de mercado. Es una situación muy complicada. Claro que estoy muy feliz con Sevilla. Me he proporcionado muchas cosas y estoy muy contento aquí con los jugadores, con la comisión, con todo ese día. Y no sé si puede ser pasar hasta los finales de mercado.
Tú de momento no tienes noticias ni de tus agentes, ni de la gente de confianza tuya, de que se pueda mover algo ahora mismo, ¿no? A día de hoy.
Sí, ya he hablado con ellos, no quiero especulación, como dije antes, quiero una cosa concreta, una cosa cierta. Y hasta ahora estoy tranquilo, estoy trabajando, estoy me preparando para Sevilla, para todo lo que viene. Y si viene alguna cosa de post, ahí es con Monchi y con mi agente.
Yo tengo una más por mi parte, antes de que sigan los compañeros preguntándote. Tiene que ver ya con lo inmediato. En 8 días, el Bayern de Múnich. Nada más y nada menos. ¿Os veis capacitados para meterle mano a un equipo de ese nivel? Delante vas a tener Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski, o sea, posiblemente el mejor equipo ahora mismo del mundo. ¿Cómo se le gana a este Bayern de Múnich? ¿En qué estáis trabajando para sorprenderles?
Estamos haciendo lo que sabemos de mejor. Estamos trabajando intenso, estamos trabajando muy bien. Estamos mejorando varios aspectos individuales dentro del campo. Estamos haciendo todo lo posible para poder hacer una buena partida. Sabemos el equipo que vamos a encontrar delante, es un equipo gigante, y nosotros estamos aquí para pelear y nos vamos hasta el final. Un equipo que nunca se rinde, está preparado para todo.
Yo tengo un par de ellas para Diego Carlos que tienen más que ver con la planificación del equipo este año y demás, aparte de lo que ocurra con su futuro. Pero se ha marchado, bueno, yo creo que lo dijo Monchi el otro día, el futbolista con más calidad del Sevilla de la última década, Ever Banega. Es una baja importantísima para el equipo, ha llegado Rakitic. ¿Crees que está bien suplida la baja de Banega o teméis que se pueda notar la ausencia del argentino, Diego, en la próxima temporada?
Hasta ahora yo he hecho solamente medio tiempo con Rakitic, con Iván, y tiene mucha calidad, es un jugador fantástico. Y hasta ahora también no he jugado mucho tiempo con Iván junto. Y Banega ya había jugado muchas partidas y es un mágico, es un grande jugador, un jugador que hace mucho la diferencia dentro del campo y ayuda mucho la defensa con la confianza, con la calidad que tiene con los balones al pie. Y he visto también entrenamiento que Iván es grandísimo y está bien suplido los espacios, sí. Y va a ocupar este espacio de Banega con mucha calidad y es un buenísimo jugador.
Y aparte de ti, que evidentemente ha sido una de las revelaciones no solo del Sevilla, sino del campeonato de Liga y en Europa, ¿con qué jugador te ha sorprendido de la plantilla que no conocías o que has visto que ha dado un rendimiento extraordinario en este año tan sensacional? No sé, de los Koundé, Navas, Banega, etcétera. No quiero decírtelo yo. ¿Qué jugador te ha sorprendido este año, sobre todo los demás en el Sevilla?
Los jugadores que han sorprendido es Navas. Lo dice siempre, desde cuando he visto la primera vez a un jugador que tiene una energía increíble, de la edad que tiene, es muy fuerte, competitivo, y me agrada mucho. También tiene Fernando en el medio campo, que es un jugador espectacular, que sabe se ocupar muy bien dentro del campo, disminuyendo el espacio. Son dos jugadores así que me espera, que miro y trago buena visión, buenas cosas para mí.
Digo, Carlos, una cosilla. Ha sido el sexto jugador de la Liga que ha jugado más minutos. Lo ha jugado también prácticamente todo en la Europa League, con una final sensacional en la que acabaste con molestia. La vuelta al trabajo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Diego Carlos? ¿Buenas sensaciones?
Sí, muy buenas sensaciones. Mejor ainda terminar con golo y con título. Estoy preparadísimo. Estoy ahora entrenando para esta próxima temporada y vamos con todo y vamos a hacer lo mejor posible.
Tengo una última curiosidad. Tú que has jugado mucho con él, ¿has vivido las dudas que tuvo al principio de temporada y cómo ha crecido de una
ya
forma?
Ya me ha quitado la pregunta.
Ah, que ibas tú. Vas por Koundé.
Es que al final,
dale.
Es que al final, digo, Carlos, te quería hacer dos preguntas. Una precisamente por Koundé. Un futbolista, como te decía Andrés, que bueno, que tuvo dudas al principio, le costó más la adaptación. Tú ya te adaptaste desde el principio. ¿Cómo es Koundé? ¿Cómo lo ves el crecimiento? ¿Quién se enfada más en ese eje central, los dos que siempre estáis hablando tanto, Koundé o tú? ¿Cómo lo ves a este futbolista?
Koundé no inicio ha costado un poco para se adaptar, es normal, es joven, tiene 22 años y tenía un estilo diferente, porque cuando ha jugado contra Koundé en Francia, era un jugador que le gusta mucho salir con la bola, y aquí en España los adversarios presionan mucho, y eso ha costado un poco para Koundé, y luego después ha visto que las cosas diferentes, que tenía que cambiar un poco, y poco a poco fue ganando confianza y hoy está ahí, es un grandísimo defensor, un defensor espectacular y hoy tiene mucha confianza y nos ayuda mucho y ahí atrás conmigo está muy grande, hablamos mucho, muy buen compañero y muy buena persona.
Sí señor, es un eje central que está en la agenda de todos los equipos, Koundé, Diego Carlos y Fernando por delante, el equipo. Y por último, Diego Carlos, agradeciéndote que hayas compartido este tiempo con nosotros y sobre todo con los oyentes, les va a gustar mucho escucharte. La última, ¿cómo es tu entrenador, Julen Lopetegui?
Lopetegui es un gran entrenador, tiene mucha cosa ahí que me gusta, porque está siempre mirando al adversario, está siempre pasando cosas para nosotros, para esta mejor dentro de campo, y donde es un punto fraco también del adversario, y está muy bueno, es un entrenador que consigue lidar muy bien con las cosas, con el equipo, y está siempre a nuestro lado, nos defendiendo y haciendo mejor para todos.
Bueno, Diego Carlos, pues a esperar a ver qué es lo que pasa con el mercado, a ver los gigantes que dicen, porque seguro que todos te tienen apuntado en la agenda. A ti te gusta Sevilla, estás a gusto en el Sevilla, es la oportunidad de jugar en Champions, buscar la selección, en fin, muchas cosas en tu mente, en tu objetivo. Y no sé lo que podría hacer si llegara una oferta por irte, pero también si te quedas un año más aquí no pasa nada. Así que suerte, que todo te salga bien y a ver qué es lo que pasa, porque tú, en el fondo, tú estás a gusto, tú te quieres quedar aquí, ¿no?
Sí, estoy a gusto, me gusta mucho ese día, como te va una sorpresa, todo puede pasar, todo puede acontecer, y más aquí en este momento estoy muy contento, y si te va hoy a una cosa, mañana a otra.
Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por darnos estos minutos, Diego Carlos, mucha suerte, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Conoces el Máster de Tecnología y Ciclo Integral del Agua de la Universidad de Sevilla? Es un programa con una clara orientación práctica en el que se transmite a futuros profesionales del agua la experiencia y conocimientos de Emasesa y otras empresas del sector e instituciones, organizado por la Universidad de Sevilla y Emasesa, la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. Una formación innovadora y de calidad en instalaciones de empresas gestoras de agua, con realización de prácticas tanto en Emasesa como en el resto de empresas colaboradoras. Como gran novedad, este año que cumple su tercera edición debido a las circunstancias actuales, el máster tiene un descuento del 20%. Todavía estás a tiempo de matricularte. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de septiembre. ¿Por qué no te animas? Conviértete en un profesional del agua. Emasesa, más que agua. Más información en emasesa.com y cátedraemasesa.com.
El trabajo del IPASAM es esencial para Sevilla y sus barrios, esencial para una Sevilla más verde y social, vital para conseguir una ciudad más saludable, porque una Sevilla sostenible solo es posible contigo.
Cumple tu parte. IPASAM, juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
1:42, COPE más Sevilla en este miércoles 16 de septiembre. En un instante hablaremos de la economía del Betis y del partido que juega el lunes en principio. No se ha movido el calendario, ni fecha ni hora. Pero una pregunta sobre Pepe el Bello, sobre Diego Carlos, de todo lo que ha dicho. Que, por cierto, a Escalera le ha gustado tanto escucharlo que ni le has preguntado, Escalera. Te has quedado un poquito ahí, cortín, ¿no?
Me he dedicado
Hasta Becarín le ha preguntado y tú no lo has preguntado.
Me he dedicado a transcribir toda la entrevista a la cuenta de Twitter. Así que el que no la haya podido escuchar, que después la escuche
qué bien.
El podcast y que la vea en Twitter de Deportes COPE C.
Qué bien. Una pregunta para todos, una ronda, Oliva, comenzamos por ti. Diego Carlos, le hemos preguntado por activa y por pasiva y deja abierta la puntita del pie diciendo si sale alguien, sí. Amigo.
Sí, totalmente, ¿no? Es verdad que ahora mismo da la impresión de que todavía el mercado no ha empezado a moverse, pero con todo el mundo del fútbol que habla, de la gente que está metida de lleno en él, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, nos decía Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Valladolid aquí en COPE más Sevilla, que él tiene la impresión de que los últimos días de mercado, la última semana, 10 días, va a ser de locos. Yo comparto esta teoría, entre otras razones, porque creo que aún no se ha movido el mercado de verdad en cuanto a transacciones importantes de dinero entre los clubes importantes, y porque cuando llegue el final de septiembre, principio de octubre, ya se habrán jugado 3-4 partidos. Habrá equipos que necesitarán algo, otros se alarmarán rápidamente porque no le han llegado los primeros resultados y también intentarán pescar algo, y yo sí comparto que creo que va a haber muchos movimientos. Hay un movimiento de centrales que se está generando en el fútbol europeo, que tiene que ver con el deseo que tiene Guardiola por firmar a José María Jiménez.
El City siempre se ha gastado mucho dinero.
Mucha pasta.
Con Laporte, fíjate la que dio con Laporte.
Sí, pero claro, gastarse ese dinero en Laporte fue una locura. Es que a Laporte realmente no lo vio bien Guardiola para gastarse ese dinero. Hasta el punto de que ahora tiene que buscar otro central. Pero es verdad, el City es un equipo que se gasta los dineros, pero una barbaridad en centrales. También lo suele hacer el Liverpool, de Klopp. Pero en el caso del City, en los últimos días ha llegado a ponerle encima de la mesa entre 70 y 80 millones de euros al Atlético Madrid por José María Jiménez. Parece que el Atlético quiere más pasta todavía. Madre. Y ese movimiento todavía no se ha dado. Pero ya es un buen dinero. ¿Qué significa esto? Que si el City finalmente logra fichar a Jiménez, el Atlético tendrá que buscar un central. Y tiene dinero en caja. El Barça y el Madrid hablan de que en cualquier momento también pueden intentar sondear el mercado de centrales. Porque no andan sobrados de este tipo de jugadores. En fin, que yo creo que va a haber mercado y creo que Diego Carlos está avisado por sus agentes de que de momento hable de su presente, lógico, que pasa por el Sevilla, pero que deje en el aire de que hay mercado y que ya veremos qué pasa a final de mercado, ¿no? Sí. No descartaría ese escenario de que pudiera venir un club grandote a por Diego Carlos.
Escalera, ¿y tú qué, qué interpretación le das a esa...?
Sí, la misma. Yo creo que Diego Carlos, sabe perfectamente la situación actual del mercado. No le cierra la puerta a ningún tipo de posible oferta que tenga, porque sabe que tiene mercado, sabe que tiene cartel. Y en palabras textuales ha dicho que no sé lo que puede pasar al final del mercado. He hablado con mis agentes, aunque no quiero especulaciones. Ahí no dice voy a jugar con el Sevilla sí o sí. O sea que si dijera cierro las puertas a cualquier... posible oferta, esta temporada mínimo quiero jugar en el Sevilla, aquí no pasaba nada. Este futbolista
Koundé,
estaba
por ejemplo,
en el Sevilla.
Isaac, Koundé nada más finalizar la final de Europa League, dijo eso, por ejemplo.
Sí, que después puede pasar lo que sea, que puede venir un equipo con la cláusula, perfectamente. Pero le cierra muchas puertas a otros equipos.
Yo es que
se centra en esto.
Hace tres semanas habló Diego Carlos en un medio brasileño y decía esto precisamente. Y yo pensaba, digo, esto es lo clásico que cuando te llaman desde Brasil dices que estás abierto a todo, y cuando te preguntan desde Sevilla dicen lo contrario. Pero es que no, él dice exactamente lo mismo. Pero yo quiero dar un paso más allá en el tema de Diego Carlos. Es que el Sevilla estaría como loco porque llegara esa oferta. O sea, si viene un equipo con 50 kilos por Diego Carlos,
o 60.
Yo creo que el Sevilla estaría extremadamente satisfecho de poder hacer una venta de estas con la que ahora mismo no cuenta Monchi para reforzar todavía más posiciones.
A mí me parece un muy buen central, pero hemos visto que en los partidos clave, es decir, en los partidos donde a lo mejor el Sevilla... ha necesitado del mejor Diego Carlos.
Ha fallado algunas veces.
Diego Carlos no ha estado al nivel de Koundé, por ejemplo.
Sale Bono en vez de... Sí.
Donde ha sido exigido, quizás, ¿no? Con grandotes delantero, quizá todavía le falte algo al jugador. Pero el jugador tiene escaparate de sobra, ¿eh?
Sí, señor.
O sea, llama mucho la atención porque el físico es espectacular, porque dentro de que cometió errores en la fase final de la Europa League, creo que ha hecho una magnífica temporada en el Sevilla. Yo creo que es un magnífico central. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros. Si llegan con 50 kilos, yo creo que el Sevilla lo vende e intentaría reconstruir el equipo. Dicho lo cual, ayer hubo ya un primer amistoso, Rafa. Viendo el equipo ayer frente al Levante, yo soy de los que piensa que le falta, aun teniendo a Diego Carlos, creo que necesita otro central de garantías para una temporada de Champions. Creo que el Sevilla necesita de otro central y alguien más de ataque, diferente a los delanteros que tiene, pero alguien más de ataque, otro goleador diferente, ¿no? Distinto a los dos delanteros grandotes que tiene. Yo creo que tiene esos dos puestos por cubrir. Y claro, si se va Diego Carlos, ya estamos hablando posiblemente de tener que fichar a un par de centrales. Porque yo ahí lo veo muy justito la demarcación, ¿eh?
Correcto. Sobre ese partido, y hay que escuchar antes de irnos con el Betis, Javi de Aro, sonidos de Lopetegui y del que volvió a casa ya debutando Rakitic con gol, ¿no?
Sí, del hijo pródigo y de Lopetegui, que tras la remontada en la tarde de ayer, el técnico sevillista valoraba así al equipo.
El equipo tiene mentalidad, ha tenido buena mentalidad en todos los momentos. Aparte, yo creo que en la primera parte, marcan de perdiendo 2-0, creo que también hemos hecho muchas cosas positivas. Luego ocurre que, bueno, al final nos hemos equivocado en un balón parado y eso te castiga. En un equipo, además, con mucha velocidad arriba. Pero también yo creo que hay cosas positivas en la primera parte, al igual que la segunda, y al final nos quedamos con lo positivo, a intentar corregir las cosas menos positivas y a seguir trabajando.
Y en la segunda parte, que entró un equipo prácticamente nuevo, y en el partido de ayer del Levante y el próximo contra Atleti de Bilbao, por partida doble, sirven para entonar al equipo. ¿Cuál es el estado de forma de la plantilla?
Es cierto que nosotros hemos cambiado el equipo en el descanso, ellos no. Eso lógicamente también se nota, es cierto. Pero bueno, se trata de dar pasos adelante. Ellos llevan lógicamente un mes más de preparación que nosotros. Venimos de empezar a entrenar más tarde. Pero tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos para tratar de ponernos en forma lo más pronto posible. Todavía nos falta evidentemente un punto y tenemos que seguir trabajando.
Y Rakitic, que con el día a su espalda, no se olvidó de su amigo José Antonio Reyes y habló también sobre las sensaciones en su vuelta como sevillista.
Claro, muy especial poder llevar el dorsal de José Antonio y estoy convencido de que se ha alegrado de ese gol que va por el tren. Estamos trabajando muy fuerte, estamos de pretemporada intentando prepararnos bien, pero la verdad que cada día mucho mejor, muy contento como van esos días y claro, hacerlo como hoy con una victoria y con un gol da muchas ganas y mucha confianza para seguir trabajando y prepararnos de la mejor manera posible.
Y también se ha hablado mucho que el Sevilla ha hecho un gran grupo y la llegada de Rakitic, ¿cómo habrá sido su acogida? ¿Cómo lo han integrado? Vamos a escuchar a Rakitic.
No, muy positivo, la verdad, agradecer a todos el trato desde el primer día. Los chicos me han recibido, bueno, la verdad, espectacular. Estoy muy, muy agradecido. Me siento desde el primer día como uno más, trabajando, luchando con ellos y muy contento y quiero transmitir esa confianza y experiencia que tengo hacia ellos y seguir disfrutando juntos.
El nuevo Kia XZ híbrido enchufable no es solo eléctrico ni solo híbrido, es un híbrido enchufable y por lo tanto es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido, evidentemente, en otro nivel. Y ahora te lo puedes llevar desde 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Quitur, tu guía en Sevilla, y pruébalo. Te va a gustar mucho, muchísimo. Ocaña, 9 minutos nos queda para las 2. Y hablamos de la economía del Betis, lo que hemos dicho. No ha podido Cordón llevar la cartera al mercado y fichar lo que Pellegrini necesite y demás. Hemos dicho las temporadas desde la 16 hasta la actual. Una sola clasificación en Europa. Y lo que era un objetivo, Europa, y se decía y se comentaba, esto desapareció, ¿no? ¿Ahora el objetivo cuál es?
Pues ahora el objetivo, bueno, el objetivo tiene que ser Europa, con más de la mitad de la plantilla.
Pero no se dice, ¿no?
Claro, pero con más de la mitad de la plantilla, cobrando más de 2 kilos limpios por temporada, la única forma de hacer sostenible el Real Betis Balompié de hoy en día es meterse en Europa. Otra cosa es que no se quiera reconocer desde el Consejo de Administración ni por parte de Pellegrini viendo la situación actual. Pero aquí hay algo que está claro. Hace 2 días... nosotros llevamos semanas hablando de que toda la plantilla del Betis está en venta, de que el Betis, para sostenerse este año económicamente, tiene que vender. Los desmentidores oficiales han ido desmintiendo ofertas sobre Fekir, sobre Carballo, etcétera, el otro, y ahora reconocen que toda la plantilla tiene que ponerse en el escaparate. Y lo más preocupante de todo es que el problema no es solo poder fichar y reforzar al equipo, es llegar a las fichas astronómicas que el Real Betis Balompié tiene que acometer. El año pasado, cuando se metió a director deportivo José Miguel López Catalán, firmó un contrato que le cuesta al Betis 8 millones de euros por temporada, que es el de Nabil Fekir, aparte de los 20 millones de euros que dio por él. Gastó 32 millones de euros en traer a Borja Iglesias más el contrato. No voy a entrar en los Alex Moreno, Dani Martín, pero le firmó 3 años a Rubi como entrenador del Betis, que ha tenido que pagar. Y esto es lo que ha hecho la incursión de José Miguel López Catalán como director deportivo, es dejar al Betis tieso. Ahora algunos lo dan como noticia. Hace 2 meses, Rafa, nos querían matar cuando le preguntábamos a Alexis si iban a tener que pedir una reducción salarial a los jugadores. Escuchen el 15 de julio lo que decía Alexis.
Si en algún momento pues habría que hablar con ellos, porque a lo mejor ese límite económico te imposibilita de que con la ficha que tienen actualmente puedas inscribirlo, pues si pasa eso, pues igual no va a quedar otra sino que hablar con ellos y comentarles la realidad de la situación y ya ver de qué manera tú puedes compensarles a lo mejor por un bonus o por un premio o por un objetivo, el coger y compensarles a lo mejor esa posible.
Esta era la respuesta que daba Alexis el 15 de julio a una pregunta que le hacíamos desde aquí, desde COPE Sevilla.
Exactamente.
Nos querían matar, decían que era mentira. Ahora todo el mundo se apunta a la historia de las fichas del Betis y es la gestión deportiva, no hay más. Está muy bien tener baloncesto, fútbol sala, por supuesto, pero aquí esto es gestión deportiva, revalorizar jugadores y si no, irte poco a poco al hoyo y el equipo en venta. Rafa.
Oliva.
Y Pellegrini pidiendo fichajes.
Eso.
Claro, Pellegrini está pidiendo fichajes porque ve que hay cosas que hay que mejorar en la plantilla, considera que necesita un central más, lateral izquierdo, y posiblemente alguien más para el ataque, alguien por fuera, con velocidad. para los últimos metros. Y en el club, claro, cuando Pellegrini le dice necesito estos fichajes, le dicen espérate un momento que tenemos que vender. Porque el Betis está al límite de su tope salarial. Las fichas que cobran y que se pagan en el Betis son fichas, algunas de ellas rozando equipo Champions.
Sí, sí.
Y eso es imposible quedando el 15 en la clasificación. Es decir, hacerse castillos de arena, fichar jugadores con fichas de 6-7 millones de euros anuales y luego que eso no, no vaya de la mano de éxitos deportivos, tiene esto, esta situación límite a la que ahora llega el Betis. Y claro, tiene un problema. Carballo, se puede pensar, Carballo y Fekir, hombre, nombre tienen. Algún club puede venir a por ellos. Todavía tienen cierto cartel. Pero sus últimas temporadas no es para que venga ningún club desembolsando una cantidad importante cuando conozca además la ficha que tienen los dos. Claro. Es que el gran activo que tiene el Betis es el jugador del que no se puede desprender bajo ningún concepto. Que es el mejor de la plantilla, que se llama Sergio Canales. Claro, Canales sí puede venir un equipo... Claro, sí, sí, correcto. Puede venir alguien a por él, pero Canales, con Canales no resuelves los problemas económicos. Y además debilitas deportivamente al equipo.
El problema de... Yo, perdona un momento, Escalera. Yo cada vez que recuerdo el debate de los galácticos pro Setién y dándole la firma al señor Catalán como director deportivo, no lo entiendo. O sea, esto nace, ahí, como el río en Fuentemiña, ¿no? Esto nace con Setién, cuando hablaba de sueños maravillosos del tiquitaca, que no era importante ganar partidos, que Europa, bueno, si este año no, aquí no hace falta dinero, ¿qué más da? Y después, fichando, y cuando todavía se pensaba en traer de nuevo al profeta. Señores, estos números, ¿a quién hay que imputárselo ahora? ¿A quién? ¿Quién paga esta factura? ¿Quién la paga? Porque esta factura, alguien ha tirado de ella, ¿no?
Aquí se ha hecho la casa por el tejado y no por abajo. Aquí se ha ido antes, se ha entrado en Europa antes de entrar en Europa, a ver si me entendéis. Aquí se han fichado futbolistas sin conseguir el objetivo, cuando realmente tú lo que debes hacer es un equipo fuerte, debes asentarte en la categoría, debes conseguir el objetivo y a partir de ahí fichar futbolistas. Pero claro, si tú apuestas fuerte por futbolistas como Fekir, William Carballo, que estamos hablando de ellos, etcétera, tú puedes conseguir entrar en Europa, pero si no entras en Europa es que te endeudas hasta arriba.
Con William Carballo estás metido en Europa,
Es la realidad.
Con
sí,
William Carballo estás metido en Europa. Otra cosa, el segundo año haya sido desastroso, pero te quiero decir que hubo un año.
Pero después de Carballo vino a seguir.
Sí, pero que llegó Serra y metió al equipo en Europa. Por eso se pudieron acometer inversiones importantes. Lo que pasa es que después se le dio la patada al hombre, pues, que tenía la llave de esto, ¿no?
Sí, pero Fekir vino sin Europa,
Exacto, Fekir sin Europa, Borja 32 millones de euros,
y estos futbolistas y estos futbolistas con el sueldo que ganan, ¿van a querer irse del Betis cobrando lo mejor, estando cómodo? Por eso digo, ¿van a venir a por ellos?
50 kilos no lo amortiza. Es que tiene el 20% el Olympique y el 10% el jugador, más un sueldo de 7 millones frutos al año.
Sí, el Betis tiene un 70. Y es complicado porque la situación no es nada agradable. Ayer no lo comentó Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Valladolid, y no sé lo que ocurrirá, pero el Betis mínimo un lateral izquierdo necesita. Y ojo, un lateral izquierdo para mí de garantías, Para mí de garantía.
Pues por lo visto esto es noticia ahora, Rafael. Cuando lo decíamos, lo avisábamos y de todo, nos trataban de locos y nos querían matar. Menos mal que Alexis por lo menos reconocía hace 2 meses ya, cuando le preguntábamos que había esta posibilidad, claro, y que había que articular algún tipo de acción.
Bueno, pues día completito. Mañana hablaremos un poquito también de la Supercopa, Olivo. Mañana le daremos un repaso a la Supercopa.
Y esperemos tener horario ya definitivo del Betis en las próximas horas.
Sobre todo, por favor.
La semana pasada fue el miércoles ya por la noche, o sea, cerca de las 11:30 de la noche, cuando se dieron a conocer las modificaciones de los horarios. Vamos camino de ello. Se habla de que quizás sea hoy antes durante el día, esa modificación o no de horarios, pero de hoy no debe pasar porque el viernes ya hay partido fijado, el del Getafe.
Y además el Pali de Joven está esperando grabar el cintón de promoción. ha grabado 5 ya. Nos vamos, señores, hay 25, otro golpe. A las 8:30 volvemos. A las 11:30 también, Farmacia de Guardia Abierto. Ahora, noticias de España y del mundo. Adiós.